cuando nos paremos completamente ante el trono de Dios, todos lavados con la sangre de Jesús, todos vestidos con seda blanca y pura, ¿cómo estaremos entonces? Gloriosamente transformados, aleluya. Gloriosamente glorioso, aleluya. Gloriosamente glorificado, aleluya. En casa para siempre. Cuando nos paremos completamente ante el trono de Dios, maravillados por las riquezas de su gracia sobre nosotros, que nos elevó al paraíso, ¿cómo estaremos entonces? Gloriosamente transformados, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloriosamente transformados, aleluya, en casa para siempre. La tierra todavía no se envuelve con la ropa de los peregrinos, pero nuestros hogares arriba están listos para nosotros. Finalmente ya vemos la luz. Estaremos allí pronto. Gloria, gloriosamente transformados, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloriosamente transformados, aleluya. En el hogar para siempre. Gloriosamente transformados, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloriosamente transformados, aleluya. En el hogar para siempre. Gloriosamente transformados, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloriosamente transformados, aleluya, en nuestro hogar para siempre. Gracias al Señor por el gran privilegio que podamos estar aquí en esta noche y de que podamos adorar en espíritu y en verdad. Muchos adoran, pero adoran en vano. El Señor mismo dijo: en vano me adoran, porque han tomado mandamientos de hombres como doctrina. ¿Y de qué sirve un culto, una adoración, o cantar y orar, si todo fuese en vano? Si al final que termine el transcurrir en la vida, viene entonces la gran decepción. Y entonces, ¿para qué sirvió o con qué sentido se hizo todo eso? Y así entendemos las palabras del Señor cada vez más y cada vez mejor. las que Él dijo en Juan capítulo 4, 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gente que son llenos, que están llenos del Espíritu Santo y de la palabra, de la verdad, gente a los cuales Dios le ha hablado, tiene el derecho de volver a hablar con Él. Todos los demás que no escuchan a Dios, a ellos tampoco Dios los escucha. Una conversación es una cosa que no puede hacerse de un lado hacia el otro nada más, sino que en una conversación pertenecen por lo menos dos personas. Al menos de que uno estuviera tan insensato de hablar consigo mismo. Pero el hablar con Dios en oración y cuando Dios nos habla a través de su palabra, ambas cosas son conjuntas. Y a la gente la cual Dios le ha hablado realmente a través de su palabra, solo ellos pueden hablarle a Él nuevamente y Él los escucha y los bendice. Y el juicio o la condenación no la hacemos nosotros. Eso ya lo hizo Dios. Pero así realmente está escrito en Marcos 7, 7 y en otras partes. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. A mí esta palabra, en los últimos días, me ha tocado mucho o me ha hablado mucho. Pues en todos lados los cultos y el esfuerzo para pararse ante Dios y que aquí entonces está la palabra en vano. En vano son todos los cultos en los cuales gente habla. Es en vano todo culto en el cual Dios no puede hablar. Y entonces, cada vez entendemos qué grande es de que Dios en esta última generación directamente nos hable. A través de su palabra, la cual Él para este tiempo ha determinado. Lo que Dios habla no es una fantasía, sino que es revelación de su voluntad y de su palabra por el Espíritu Santo. Y esto, en este tiempo, por su gracia lo hemos entendido. Amados, y esto solo lo podemos ver correctamente y apreciarlo si de vez en cuando entre gente, estamos entre gente, los cuales no pueden creer lo que Dios ha hablado y los cuales quizás ni siquiera saben que Dios ha hablado. Ustedes saben, yo estuve dos fines de semana en Londres, dos fines de semana seguidos, el 12 y el 13, y también el 18 y el 19. Y después, en Austria, en Viena y en Salzburg y en otras ciudades, y después regresé hacia Zúrich. Pero justamente eso, lo que yo vi o viví allá en Londres el 18, fue muy, muy profundo para mí, y yo pienso que para todos los que estuvieron presentes, como gente, evangelistas, sacerdotes, predicadores, gente con nombre buscan una posibilidad de llevarle a la humanidad una vez más el Evangelio. Y ellos hablaban de que el mundo debía ser alcanzado y de que un satélite debía de ser puesto sobre el Ecuador y que desde ahí los programas deberían de ser transmitidos. Yo, claro que estoy interesado en que la palabra de Dios sea anunciada, pero si yo hoy les digo que en esos programas de los cuales ellos estaban hablando, ni Dios ni nadie que haya sido alumbrado por Dios estaría interesado. Y uno casi que no puede creer que gente así, que por un lado hablan de que la humanidad debe de ser alcanzada con el Evangelio, y esto a todo precio, y por el otro lado, ellos forman o quieren hacer el programa o mezclarlo con música de entretenimiento, con noticias deportivas y con todo lo posible, de manera de colorearlo de forma hermosa. Pero ustedes pueden imaginarse de cómo yo me sentí después de varias horas escuchando eso. Yo generalmente solamente sudo cuando hablo, pero ahí, escuchando, ya estaba sudando. Y yo me quité la chaqueta que tenía puesta y solamente estaba esperando que llegara mi tiempo. Yo no quiero entrar más en detalles, pero Dios regaló gracia. Justamente esa gente de la BBC Londres y muchos otros que estaban ahí. Yo fui el último que habló. Dios lo guió así. Y a esa gente, en unos pocos minutos, les pude presentar el programa de Dios. Amados, uno debe de poder llevar la verdad, y no de una forma orgullosa, sino de forma humilde. Porque uno, para uno poder ayudarles. Y yo os digo, Dios ayudó. Creo que hoy recibimos la carta de que ellos mi charla desean enviarla a Transworld, a la radio Transworld en Monte Carlo, para que muchos escuchen lo que se dijo. Y yo les di el reto de que si lo que ellos estaban hablando allá, si cuadraba con los apóstoles al principio, lo que ellos anunciaron al principio en el nombre del Señor. Y yo pude darles o mostrarles de que estamos en el tiempo del fin y que ahora se trata de que no haya ninguna mezcla, sino un anuncio claro, según el cristianismo original, llevárselo de forma original al pueblo de Dios, pues de todo lo demás ya hemos tenido suficiente. Pero siempre hablándoles con amor. Y eso es lo bonito. Y hermanos, eso es un regalo de Dios. Eso uno no lo puede hacer por uno mismo. Y el general y todas las otras personas dijeron, hermano Frank, ¿volverás otra vez a Londres? Y yo les dije, si Dios quiere, en noviembre. Y ellos, gentes, me dieron sus direcciones y ellos se dieron cuenta de que había una diferencia entre todos los que habían hablado antes y entre la directa predicación de la palabra de Dios. Y, amados, esto no creció en nuestro jardín o lo hemos hecho por nosotros mismos, sino que esto nos lo ha regalado Dios por su gracia. Es un regalo de nuestro Dios en este tiempo. Y también nosotros estuviéramos allá yendo igual que todos los demás. Pero una cosa me di cuenta o sentí, de que gente está en búsqueda, Ellos están buscando y no saben exactamente qué. Y Dios, por su gracia, nos regaló este y nos confió este mensaje tan glorioso y maravilloso. Y no he olvidado cuando estuve sentado al frente del obispo Francis y le dije algunas cosas a él, y cuando mencioné el nombre del hermano Branham, él se movió hacia el frente y me dijo, ¿William Branham? Yo dije, sí. Y él dijo, yo lo conozco muy bien. Yo, en Jamaica, Kingston, yo organicé sus reuniones allá algunos años. Y entonces me mostró y me dijo, aquí tengo la foto de él con la columna de fuego. Y después él dijo, hermano Frank, desde los días de Jesucristo, no ha habido un ministerio así como el que tuvo el hermano Branham sobre la tierra. Y yo, claro, quería preguntarle qué significaba la cruz, por qué cargaba la cruz en el pecho. Pero uno no tiene por qué hacer todo de una vez. Saben ustedes, a mí me vino hace un momento el pensamiento de que nosotros, cuando nos convertimos, a veces nos volvemos un poco innaturales. No somos eso lo que Dios quiere hacer de nosotros. Pero si podemos hacer ambas cosas correctamente, correctos hijos de hombre y correctos hijos de Dios, y no una cosa la cual nosotros tratemos de hacer artificialmente. Y en eso yo me recuerdo, o estuve pensando en el hermano Branham. Él era un hombre que estaba parado con ambos pies sobre la tierra. Él iba a pescar y a cazar y tenía sus hobbies en la vida natural. Y tenía muchos rifles y nosotros quizás digamos, un momento, por favor. Pero algo quiero decirles. Ese gran hombre de Dios permaneció normal. Y la mayoría de los creyentes comienzan a aparentar y se ponen una santidad y justicia artificial y no se hacen más nada que fariseos. Y así tenemos una gran cantidad de fariseos en el reino de Dios, los cuales son religiosos, más religiosos que todos los demás. Pero con ello no es Dios ni el reino de Dios servido. Y Dios quiere tener verdaderos hijos en su reino y también ciudadanos razonables. Y yo pienso que nosotros, como gente creyente, realmente, en toda manera, debemos permanecer así, de manera de que los demás puedan tomar un ejemplo de nosotros también en lo natural. Y entonces después las reuniones en Austria también fueron muy especiales. La reunión en Viena, ya lo mencioné aquí rápidamente, que fue muy crítica. Allá el sacerdote de la iglesia me hizo tres preguntas, una tras de la otra, como salidas disparadas de una pistola. La primera fue, ¿pertenecen ustedes al Consejo Mundial de Iglesias? Y yo dije que no. Después, la segunda pregunta fue, ¿pertenece usted a la Alianza Evangélica? Yo dije no. Y dijo, ¿pertenece usted por lo menos a la Iglesia Pentecostal? Y yo dije no. Y entonces, bueno, ahí terminó todo. Y entonces él me dijo, Y a mi hermano Hans Bauer, nosotros estábamos juntos allá. Él me dijo, si yo hubiese sabido esto antes, entonces no le hubiese podido alquilar esa sala. Pero lo que él no sabe es que 70 o 80 personas vinieron por primera vez para escuchar la palabra de Dios justamente allá. Y en el momento en que la gente entra, hay otro hombre en la sala y es el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y así estamos agradecidos a Dios por todo. Y en Salzburg tuvimos una atmósfera gloriosa, celestial, y nuestra hermana, que por cierto nos está visitando aquí ahora, me mencionó de que había una persona allá que quería interrumpirme. No, era ella. Sí, me quería interrumpir y quería decir algo. Pero ustedes saben, pero ella no pudo decir nada. Yo creo que nuestra hermana dijo de que ella estuvo tan conmovida por la palabra que ella a la final no tuvo nada que decir. Pues cuando la palabra de Dios es predicada en veracidad, entonces no hay nadie que tenga algo que decir, sino que todos deben escuchar y tomarlo en el corazón y dar las gracias a Dios por ello. Y no me puedo olvidar de decirles lo que nuestro precioso hermano de Bélgica vino al mediodía y él me saludó y él dijo, yo tengo un hambre tan grande. Y porque era mediodía, yo comencé a pensar, a reflexionar. Y él dijo, yo tengo un hambre tan grande hacia Dios, hacia Jesús. Yo he venido a vivir a Dios. Amados, eso es algo glorioso. Eso es algo maravilloso. Y yo pienso que nosotros todos hemos venido para vivir a Dios. No hemos venido para escuchar una predicación, sino que hemos venido para tener un encuentro con Dios. En esta noche tenemos la Santa Cena y eso es lo mejor para mostrarnos nuevamente la reconciliación con Dios y escribirlo en nuestros corazones, lo que significa redención y lo que Dios, a través de Jesucristo nuestro Señor, hizo por nosotros y para nosotros y en nosotros por su gracia. Y hubiera muchas palabras las cuales pudiéramos leer, pero quizás las tendríamos incluso que leer. Pero ya conocemos la palabra de Dios. Está escrita en nuestros corazones. No necesitamos leer todos los capítulos para decirle a la gente creyente en lo que está escrito en la Biblia. Ellos viven con Dios. Ellos leen la palabra de Dios. Ellos la creen y la viven. Y por eso podemos resumirnos y quizás solamente algunas escrituras las cuales hablan sobre ello. La primera de Gálatas, último capítulo, Gálatas, capítulo 6, a partir del verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Amados, esto es una maravillosa palabra. En aquel entonces ya había comenzado la discusión sobre circuncisión o no circuncisión, de lo que debía ser hecho. Y aquí Pablo dice que la cruz, o él pone a la cruz y al crucificado en el punto principal, y dijo no, que no se trata ni de una cosa ni de la otra, sino de Jesucristo, el crucificado. Y unos se gloriaban de que no habían sido circuncidados, y los otros se gloriaban de que habían sido circuncidados. Y ambos pensaban de que tenían algo especial, pero Pablo, un hombre de Dios, el cual tuvo un llamamiento, una comisión divina y con ello una responsabilidad divina y la inspiración divina para los diferentes puntos y preguntas para poder dar la respuesta correcta ante la presencia de Dios, pues no se trata de que se dé una respuesta, sino que de una pregunta divina se pueda dar una respuesta divina para que todos sepan de lo que es y a dónde están. Y ustedes pueden leer lo que Pablo a través de Ananías en forma de profecía en su conversión se le fue dicho. Está en Hechos 22, a partir del verso 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y seas al justo, y veas al justo, perdón, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres. Quizás hasta aquí esa palabra. Y regresando a la palabra de Gálatas 6. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y después, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y entonces podemos leerlo en 2 de Corintios 5, donde Pablo dice: si está alguien en Cristo, así es él una nueva criatura. Lo antiguo ha pasado y todo es hecho nuevo. Y de ello se dice de que y todos los que y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Eso es en el verso 16. Todos los que son una nueva creación, los que realmente han sido renacidos por la palabra y el Espíritu de Dios. Ellos tienen paz, o ellos han encontrado o recibido paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y donde quiera que ellos vayan o se paren, esa divina paz les acompaña, la cual por misericordia de Dios les ha sido dada. Gentes que no son pacificadores, no son gente renacida. Ellos no han vivido esa paz de Dios. Y ahora nos recordamos de una palabra muy conocida en Efesios 2, a partir del verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y lo hemos escuchado y leído todos. Por la cruz en Gólgata, la enemistad, las culpas y la separación, y de un hombre que estaba entonces lejos de Dios, alejado de Dios, se hizo un hombre el cual se ha acercado a Dios. Y este, el cual estaba completamente sin paz, fue transformado en un pacificador. Esa es la verdadera señal de una conversión verdadera y una renovación la cual un hombre debe vivir. Y no pasemos superficialmente de esto. El hermano Branham dice en una parte que el enemigo puede copiar todo don. Sí, pueden hacer así en lo exterior, como que si uno flotara sobre las nubes y de repente la cara o el rostro se cambia, porque de la paz de Dios no queda ninguna huella. No sobre las nubes, sino sobre el suelo de victoria de Gólgata, donde nuestra redención tomó lugar. Bajo la cruz debemos orar hasta que hayamos vivido a Dios y que se haya hecho algo nuevo en nosotros o de nosotros. Eso no sucede en lo exterior. Exteriormente podemos recibir todas nuevas doctrinas y hacer muchas cosas nuevas, pero eso no será suficiente, sino que en nuestro interior debe suceder por gracia. Él, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amados corazones, preciosas almas, Hagámonos la pregunta de que si Dios a ti y a mí no nos transformó para un nuevo hombre, un pacificador, uno que tiene paz con Dios, que es pacificador en todos sus caminos, que es pacificador a través de todas sus palabras y en todos sus hechos. Nuestro Señor dice, siempre que sea posible, tengan paz con todos. Y si otros se hacen enemigos de nosotros, de ellos no podemos hacer nada. Pero nosotros podemos pertenecer a aquellos los cuales en sus corazones está el reposo de Dios, el cual es mayor que todo, y estamos agradecidos a Dios por ello. Y una palabra de Filipenses, la cual cuadra, y dice aquí en el capítulo 2, a partir del verso 9, quizás leamos a partir del verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Por ello, o por lo cual Dios también le exaltó y le dio un nombre, el cual es sobre todo nombre. Amados, con la cruz y con el crucificado, o el ser crucificado, comienza nuestro camino de obediencia con Dios. Ahí comienza el camino de Dios y termina nuestro propio camino. Ahí comienza la voluntad de Dios, donde nuestra propia voluntad termina. Ahí donde nosotros con nuestro querer, con nuestros programas terminamos, ahí comienza Dios con su propio programa. Y esto debemos y podemos tomarlo con fe o entenderlo con fe, de que hemos sido hechos parte del programa de Dios. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a festejar la Santa Cena. Nuestro Señor hizo de la Santa Cena un testimonio de su muerte, de su dolor y del derramamiento de su sangre, y se la dio a la Iglesia, o se la dejó a la Iglesia como un testimonio. Y no podemos hacer otra cosa sino pensar en Éxodo, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, o quería sacar a Israel de la esclavitud. Y ustedes saben lo que sucedió. Primero la primera plaga, la segunda, la tercera y hasta la décima. Y no sucedió nada. A través de todos los milagros y todas las señales, el corazón del faraón cada vez fue más endurecido, pero después vino la instrucción divina de inmolar al cordero. Y antes de que el cordero podía ser inmolado, todos debían de vestirse primero. Debían de calzarse los pies y estar preparados para partir. Amados, si nosotros hoy festejamos la Santa Cena, entonces no sin estar preparados, donde cada quien quiera quedarse ahí donde está, sino que vamos a tener la valentía y decir: Señor, aquí estamos, tómanos así como somos. Estamos preparados para salir en el momento cuando el Cordero de Pascua fue inmolado. Entonces ya no había más ningún retorno, ni tiempo para reflexionar, ni ningún otro milagro, sino que se trataba del éxodo, de salir. Y amados, cuando Cristo hizo su ministerio sobre la tierra, muchos vivieron el perdón y la salvación. Las multitudes vinieron atrás de él o lo siguieron. Pero cuando él en la cruz en Gólgata derramó su sangre y cuando él clamó: culminado es, entonces no se trataba solamente de algunos aquí y otros allá, los cuales seguían al Señor, sino de toda la humanidad en todos los sitios y en todos los países. En la cruz en Gólgata, el sacrificio para todos los que se quieran ofrecer a sí mismo también en el altar de Dios, pero en nosotros debe de estar el querer salir con el Señor para que la sangre de la reconciliación no sea derramada en vano. Y de esto es lo que se trata. No solamente de que nosotros festejemos la Santa Cena y digamos: Señor, yo me recuerdo en tu dolor y muerte, sino que antes de que el Cordero de la Pascua pudiera ser inmolado, todos debían estar vestidos, incluso ya con la vara en las manos, y tuvieron que tomar la Pascua en apuros porque el ángel de la muerte vendría a asesinar todo lo que no estaba bajo la sangre o la cobertura de la sangre. Y eso es lo que significa Gólgata para la Iglesia del Nuevo Testamento. Debemos estar preparados para caminar con el Señor y dejar el mundo completamente detrás de nosotros y seguir a nuestro Dios. Y entonces Dios nos dará su bendición. Y entonces podemos alcanzar el Mar Rojo consolados, pues el Señor lo dividirá. Y entonces podemos llegar tranquilos al desierto, pues el Señor dejará que salga agua de la roca y maná del cielo, que caiga maná del cielo. Gólgata tiene un significado más grande de lo que nosotros podamos decir aquí hoy. Quiera el Espíritu Santo explicárnoslos o revelárnoslos. Pero debemos estar dispuestos de dejar Egipto detrás de nosotros y no de mirar para atrás. Y leemos del pueblo de Israel que ellos miraron atrás, amados. Eso no se los perdonó Dios. Ellos murieron en el desierto porque ellos no confiaron a Dios y no le creyeron. Amados, la obra de la redención es una obra preciosa y santa obra de Dios para la humanidad caída, una oferta para todos los que lo quieran recibir. Amados, vamos a decir en esta noche: Dios no conoce ninguna iglesia de miembros, sino un grupo comprado por la sangre, de los cuales nosotros queremos pertenecer, cueste lo que cueste. Y este es el significado de Gólgata. Amados, no miremos más atrás, pues si no, nos haremos una columna de sal, sino que miremos a Jesús, el comienzo y el fin de nuestra fe. Cuando tomemos parte del pan y del vino y nos recordemos del cuerpo y de la sangre de Jesús, digamos de corazón: Señor, estoy preparado para avanzar contigo. Estoy preparado para seguirte. Estoy preparado para llevar tu yugo. Tú viniste a nosotros y pagaste el precio. Estoy preparado para seguirte. Y tomen parte de la cena, la cual su muerte, su reconciliación y su derramamiento de sangre nos es mostrado, y sabiendo que sucedió por nosotros, tomemos hoy la Santa Cena, la Cena del Señor, con esa actitud íntima y convicción, como un cantautor canta: no más atrás, no más atrás. Para nosotros no hay ningún atrás más. ¿A dónde iremos? Iríamos. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Dios nos regaló una completa salvación en Jesucristo, nuestro Señor, por su gracia. ¿Quieres tú tomarlo hoy? Entonces, prepárate a encontrarte con tu Dios y está preparado en tu corazón a seguirlo a Él y no llevarte a Egipto contigo, sino dejarlo atrás. Quiera el Señor su preciosa y santa palabra en todos nosotros, bendecirla por su gracia. Solamente una cosa más. Lo que trata del lavado de pies. Nosotros aquí hemos reconocido que toda palabra de Dios es sí y amén. Y hemos entendido suficiente para saber que no hay ninguna persona sobre la tierra que tenga el derecho de invalidar la palabra de Dios. Ustedes tienen la decisión. Pero tómenlo según la palabra de Dios. Yo voy a leer solamente el Evangelio de Juan, capítulo 13, para que ustedes sepan de que realmente no es una cosa que simplemente queramos hacer. Yo mismo nunca lo hubiese hecho en mi vida, eso se los prometo. Pero aquí está realmente en el Evangelio de Juan, capítulo 13, a partir del verso 4, está escrito: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros vuestros, lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Y yo qué puedo hacer de esto? ¿Tengo yo la responsabilidad de lo que nuestro Señor dijo? ¿O tengo yo que hacer lo que Él ha mandado? Amados, hemos llegado al final de los días y queremos, siempre que esté en nuestras manos, no interpretar ni una sola palabra. El tiempo de la interpretación ya ha pasado para la iglesia. Y han habido muchas interpretaciones sobre esta palabra y gente se ha burlado, se han reído. Y dicen, hoy le limpian a alguien los pies, los zapatos y ya es suficiente. Pero no puede ser, no es así. La palabra de Dios es santa y debemos de seguirla así como nos ha sido dejada. Y yo les pido, si hay alguien aquí el cual no lo ha recibido así íntimamente como revelación, pues ustedes no se deben sentir obligados. Entonces, quizás la próxima vez no lo hagan, al menos de que lo hagan con convicción de hacer la voluntad de Dios. Yo lo sé por mí mismo y de otros. A veces uno necesita un poco de tiempo para reflexionar. No todos pueden entender todo al instante o incluso actuar al instante. Pero yo les digo, igual, si hay alguien que todavía no lo pueda ver así en su interior y no lo pueda hacer con corazón libre, entonces no se preocupe. Entonces la próxima vez quizás nadie se sienta bajo presión o sino que sea una cuestión de libre decisión y que el Señor Dios nos ayude y le vamos a pedir que nos ayude. Y hoy podemos con nuestro Señor vivir una santa cena y podemos el poder de Dios, la victoria de Gólgata y todo lo que pertenece a ello, hoy en este sitio lo podemos vivir. Vamos a estar preparados íntimamente para seguir al Señor. Es decir, Señor, tú estabas preparado, o tú estuviste preparado para dar mi vida por mí. Y yo estoy preparado para encomendar mi vida a ti. Tómala y utilízame así como tú me quieras utilizar. Hazme una bendición para otros. Y Dios, por su gracia, lo va a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Todo nuevo, todo nuevo. La sangre del Cordero me limpia y hace todo nuevo. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias una vez más juntos por esta noche, por esta hora y por todo, Señor, lo que nosotros podamos hacer en tu nombre. Señor, Que tu bendición permanezca en nosotros. Y tú has hecho cosas grandes en nosotros. Y estamos agradecidos por ello, Señor. Y tú has guiado todos los caminos de forma tan maravillosa. Y aunque a veces no podamos entender todo, Señor, pero cuando vemos que todo era para bien, Señor, alabado sea tu nombre. Quieras tú estar con nosotros ahora cuando nos vayamos. Que tu protección, mano protectora esté con nosotros y nos vuelva a traer mañana otra vez en tu bendición. Es nuestra oración en el precioso nombre de Jesús. Aleluya.
Amén.
Amén.
Amén.